con cielo despejado, 3 grados centígrados bajo cero de temperatura. A las 8 y cuarto de la mañana, nuevamente en el aire, Conrado Gijena.
Así es, Omar, como habíamos adelantado en nuestra agenda, hoy vamos a estar conversando con Javier Grosso, uno de los investigadores que lleva ya hace tiempo, tiene grandes investigaciones, pero bueno, hace tiempo que nos viene comentando y hablando sobre las repercusiones que tiene la práctica hidrocarburífera no convencional en la región. Como sabemos, en publicaciones locales, desde el inicio de la práctica se han registrado más de 350 sismos en la zona de Sausal Bonito, o como se le dice en el ámbito más petrolero, si queremos, en la zona de que le pertenece, digamos, a Tecpetrol. Bueno, en la zona, uno de los pozos, si se quiere, de las arquitecturas más grandes de la explotación hidrocarburífera, que tiene a su dueño el señor Paolo Roca, como le gusta decirse. Bueno, y estamos en comunicación ahora con Javier, que nos va a comentar un poco sobre las últimas repercusiones de los sismos registrados en la región en el día de lunes y el día martes. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Conrado? Buen día, ¿cómo va? La Omar.
Hola, ¿cómo vamos, Javier? ¿Todo bien?
¿Cómo andan? Bien, todo bien.
Bueno, lo escuchaba ahí en esta buena introducción que hacía Conrado, y viste que yo siempre pienso en eso que nos advertís, que uno habla de Sausal Bonito como si fuera ya lejano, y estamos todos sobre el mismo territorio, digamos, así que si bien es
como en la misma cuenca,
claro,
parte de la misma cuenca hidrográfica, lo que pase allá arriba, la gravedad se va a encargar de que el agua venga hacia el mar y pase por nosotros, así que somos parte de una misma estructura, de un mismo territorio, que es la cuenca hidrográfica, así que más kilómetros o menos tendríamos siempre que prestar debida atención a estos procesos.
Así es.
Ahí, como bien decía Conrado, nuevamente se dan el día lunes, 3 sismos fueron finalmente, y el día martes 3 también, el 1 de agosto y el 2 de agosto, son 6 sismos los registrados, y después una serie de réplicas menores que por su baja magnitud no pudieron ser georreferenciadas. Se dan, en este caso, no ya en el área Fortín de Piedra de la empresa Tecpetrol, sino los pozos que están fracturando en este momento, es un poco más al norte, muy poquito, unos 15 kilómetros al norte, en otro área que se llama La Calera y que lo opera la empresa Plus Petrol.
Bien,
también otra empresa de capitales, digamos, nacionales, de la familia Rey.
Javier, en general, cuando vos te referías recién sobre los kilómetros de profundidad que tienen el origen de estos sismos, nos habla también un poco sobre el origen específico que pueden llegar a tener. Un poco, ¿cuál es alguna de las conclusiones que ustedes sacan?
Los sismos, si vos en este momento ingresaras a la web de IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, aunque faltan algunos porque no registra tanto como Red Geoscientífica Chile, sino que ellos ponen registran muchos menos, si vos ingresás, vas a ver que para la provincia de Neuquén, en el mes de abril, mayo, junio, hasta ayer, 2 de agosto, todos los sismos que ocurrieron y que tienen registrados en IMPRES están en Vaca Muerta y no están en la cordillera, que es donde tendrían que estar naturalmente. Si vos ves los de la cordillera, tienen profundidades muy grandes, están a 90 kilómetros, pueden estar también a 15 kilómetros, a 20, a 6. En la zona de Cabiahue también se han registrado sismos en Copahue, muy de baja profundidad, pero los de Vaca Muerta, al menos los que estamos registrando nosotros, son sismos que están a 3 kilómetros de profundidad, a 2 kilómetros de profundidad, a 4 kilómetros de profundidad. ¿Con qué coincide eso? Bueno, coincide justamente con la profundidad de la formación geológica Vaca Muerta, que es donde está el reservorio de no convencionales. Vaca Muerta está entre los 2.800 y los 3.500 metros. Indicios más también que suman a nuestra tesis nuestra tesitura hace un tiempo, no la inventamos nosotros, ya está en la bibliografía específica internacional, es que son sismos inducidos, que estos no son sismos naturales, que si bien actúan sobre sistemas de fallas preexistentes en la estructura geológica, son sismos inducidos. Sin la inducción del fracking, de la fractura hidráulica, no habría sismos en Vaca Muerta, ni en Sausal Bonito, ni en Añel.
Exacto. Entiendo igual que, bueno, son distintas acciones las que se vienen llevando para que las autoridades tomen, por lo menos, esta tesis o esta tesitura sobre los distintos sismos inducidos. Pero en principio, como veníamos hablando y como veníamos hablando regularmente sobre la situación económica general y sobre el último, si se quiere, bastión del gobierno para la atracción de divisas, que es la construcción del gasoducto, que bueno, es parte, digamos, de todo este entramado de, si se quiere, de proyecto extractivista para la explotación hidrocarburífera, un poco lo que nos preguntamos es cómo es el, o cuál es su perspectiva sobre las distintas autoridades gubernamentales que hoy por hoy niegan que el fracking sea el causante de estos sismos.
Bueno, hay una pequeña salvedad. Negarlo ya no lo niega nadie.
Perfecto.
Nadie. Ni las empresas, ni el Estado. No lo niega. No hay voces que salgan, por ejemplo, a nosotros a decir, están diciendo cualquier cosa, eso no es así. Lo único que han transformado en la única estrategia que les quedó es la de omitir hablar de eso, no ponerlo en la agenda. Entonces ya no hay voces en la industria petrolera, no las hay. Nuestra fuente, quienes nos pasan información, no hay nadie que niegue la relación entre el fracking y los sismos. El Estado lo que hace es, conceptualmente, es correcto hablar de extractivismo, porque el extractivismo en gran medida significa que el Estado ponga al servicio de las grandes compañías multinacionales o nacionales toda su estructura para favorecer la extracción en tiempo récord de grandes volúmenes de bienes comunes de la naturaleza. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Al Estado le urge, al Estado nacional y al Estado provincial, y nuestro Estado provincial también, no solo el neuquino, les urge obtener divisas para obtener más regalías en el caso de los estados provinciales, y en el caso del Estado nacional, bueno, no hay que aclarar mucho que no, sin dólares el riesgo de una debacle económica y social está a la orden del día, así que lo que ocurre en Vaca Muerta es un reflejo de lo que ocurre con todos los extractivismos o las economías tradicionales de agroexportación en el país.
Es Javier Grosso, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, hablándonos, Javier, de esto que de por sí es importante, ¿no? Esos movimientos telúricos que se producen inducidos, como decías vos, pero no es la única problemática, ¿no? Porque nos preguntábamos la otra vez respecto a qué pasa con el agua que se utiliza para esa hidrofractura y qué pasa con esas napas que van en interconexión, como decíamos hace un rato.
Sí, los aspectos ambientales son mucho más amplios que el de la sismicidad. La gran generación de residuos del fracking son residuos que quedan acá, que quedan en la misma cuenca. Ahí volvemos al concepto de cuenca. Son residuos que quedan, en el caso de los residuos, el flowback que vuelve de los pozos, del agua, el agua de producción, el agua que se utiliza en las operaciones de fractura, al volver es un agua que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico, no puede ser tratada, no puede ser recuperada. Su único destino posible, que no ponga en riesgo inmediato a la sociedad, es inyectarla en pozos sumideros. Y los basureros petroleros no detienen su crecimiento. Y no son plantas de tratamiento que limpien y vuelvan a dejarse la tierra como una tierra con carácter agrícola o ganadero, sino que la acumulación, los volúmenes se van acumulando y cada vez son más. Entonces los aspectos ambientales no solo se limitan a los sismos y todo el riesgo que puede conllevar que esto se transforme en una zona con mucha sismicidad, sino todo el aspecto ambiental que tiene que ver con el consumo, bueno, promedio en este caso, en estos momentos, de cada pozo, de unos 70 o entre 60 y 70 millones de litros de agua es lo que está consumiendo cada pozo en las operaciones de fractura. De ese agua, con mucha, pero con mucha suerte, se puede llegar a reutilizar hasta un 10%. El restante 90% es un agua que a ellos incluso no,
no les conviene reutilizarla ni tratarla, porque el mismo estado extractivista les garantiza que puedan seguir sacando agua del río Neuquén a precios de oferta de ganga absoluta, que son los 90 pesos que están pagando por metro cúbico que sacan de agua purísima del río Neuquén. Es decir, 90 pesos por 1000 litros de agua.
Exacto. Javier, antes de despedirnos, lo que te quería consultar es en qué estado se encuentra los pedidos que se han realizado para el acceso a la información que se realizaron a las autoridades provinciales.
Los pedidos por acceso a la información están ahí. Digamos, uh-huh. Están las últimas veces que hemos pedido... siempre quedan cajoneados o te brindan información incompleta, nunca han respondido con toda la información que se tiene y que ellos tienen que propiciar, eso no lo hacen. Así que también vuelvo al concepto que instalaste vos en la conversación, todo eso es parte de la política extractivista, favorecer a absolutamente todos los movimientos que tienen que hacer las compañías para la extracción, y por otro lado dificultar o impedir el acceso a información, en el caso nuestro como docentes universitarios o de los institutos de formación docente que queremos investigar, uh-huh. Nunca la tenés fácil el acceso a una información que pueda dar cuenta de otras miradas sobre el mismo proceso extractivista.
Exacto. Bueno, Javier, te agradecemos nuevamente el contacto con Antena Libre, como siempre, y bueno, y esperamos que, bueno, prontamente puedan acceder entre tantos pedidos, digamos, a la información para poder desarrollar las investigaciones que, como venís contando,
son necesarias. Qué bueno que vos lo esperes eso. Qué bueno que lo esperes, porque nosotros ya no lo esperamos. Bueno. Quiero aclarar eso. Yo, como miembro de una institución educativa de este estado, sí. Ya no espero que el estado me dé información para poder seguir desarrollando el objetivo principal de la universidad. Así que si se cumple tu espera, me voy a poner muy contento.
Bueno, lamentamos escucharlo. Igual, de cualquier manera, te reitero, te agradecemos la comunicación con Antena Libre y estaremos en contacto para próximas conversaciones.
Listo, muchas gracias. Tengan linda mañana.
Gracias, gracias. Lo mismo, Javier. ¿Con quién hablábamos?
Era Javier Grosso, profesor y docente de la UNCO, que nos comentaba un poco sobre los últimos sismos en la zona de Sausal Bonito.
Con esto llegamos a las 8:27, 8 de la mañana con 27 minutos.